Hemos estado detenidos aquí en Primera los Corintios capítulo 3, donde vemos que el apóstol Pablo plantea esto en una alegoría, por decir así. Dice en el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Todos tenemos una diferente labor. Partiendo de la base de que todos nosotros, hermanos, todos los creyentes, han sido comprados al mismo precio, al precio de la sangre de Cristo. En términos valóricos, todos somos valuados, por decir así, valorizados por el Señor en una misma línea. Ninguno vale más o menos que otro. Por lo tanto, sobre esa base, el Señor entrega dones, ministerios, servicios en la iglesia. Y esa labor o esas labores, esa función o esas funciones que tengamos que desarrollar en la iglesia, es la que va a recibir recompensa. Aquí Pablo presenta una alegoría, un ejemplo de una labranza, ¿cierto? Uno riega, otro planta, pero todos son uno. El objetivo es uno y solo uno. Porque en definitiva quien da el crecimiento no es el que planta ni el que riega, sino Dios, que tiene poder para dar crecimiento, la semilla, que es el poder de la palabra de Dios. Y dice versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Note que Pablo le atribuye todo lo que él hacía a la gracia de Dios, que es lo que vamos a hablar hoy día también. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento ya está puesto y el fundamento tiene un nombre, se llama Jesucristo. Y ese fundamento lo pusieron los apóstoles. Nadie de nosotros podría decir yo voy a poner un nuevo fundamento. Cualquiera que usted escuche por ahí que diga tengo una nueva revelación, inmediatamente, como decimos, las alarmas se encienden, porque eso no puede ser así. Ya el fundamento ya está puesto, no hay nada nuevo bajo el sol. Los apóstoles, encomendados por nuestro Señor, pusieron el fundamento que es Cristo mismo. Y nosotros ahora, incluyendo en el tiempo actual, estamos para sobre edificar en lo que ya está puesto. Y ese es el edificio que va creciendo. Y esa obra, esa labor, esa multiforme manera de servir, ¿se acuerda que leíamos ahí primera de Pedro, capítulo 4? Esto es multiforme. Ningún servicio sobra en la iglesia. Todos, en esa perspectiva, estamos sirviendo de manera multiforme en este edificio, sobre edificando en ese fundamento que se llama Jesucristo. Todo apunta a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, en la parte final del versículo 10, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Siempre estar pesando en la balanza, ¿cierto? Diciéndole al Señor, muéstrame si hay aristas de mi corazón que hasta yo no me doy cuenta que puedan estar y que puedan no ser legítimas en el servicio. Porque podría ser, tú y yo somos pecadores y podríamos errar. Entonces es muy importante mirar. Cuando dice mirar es tener cuidado. Mire cómo está sobreedificando. ¿Cuáles son las bases de la sobreedificación? Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, lo dice acá clarísimo, el cual es Jesucristo. No hay ninguna duda. Él es la roca, Él es el fundamento. Cristo se lo dijo a Pedro. Tú eres Pedro, piedra pequeñita. Pero sobre esta roca, refiriéndose a la confesión de Pedro, no a Pedro mismo, ¿se entiende? Mateo 16, le está diciendo a la confesión, es decir, sobre esta roca, que es Jesucristo, edificaré mi iglesia. De modo que la iglesia está edificada en Cristo mismo. Versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué cosa, hermanos? ¿A qué dice ahí? Recompensa, premio, galardón, corona. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto lo lea cualquier persona, en cualquier idioma, descubre que aquí el individuo que comparezca ante este tribunal no va a ser condenado, aunque sus obras no aprueben. Eso no significa que nosotros digamos, ah, entonces estamos listos, no hacemos nada, total ya somos salvos. No, estamos hablando del día en que vamos a comparecer cara a cara con nuestro Señor, en donde vamos a tener que rendirle cuenta de lo que debimos hacer, de lo que hicimos fielmente, porque esto no es tampoco un asunto cuantitativo, es cualitativo, es decir, la calidad, la fidelidad, y tendremos que darle cuenta. Entonces, el apóstol Pablo, en todo este lenguaje simbólico, para que podamos entender lo complejo a lo simple, pone tres elementos o dos series de elementos que van a pasar la prueba. El oro, la plata, las piedras preciosas van a pasar la prueba del fuego, resisten el fuego, pero también pone elementos que no van a pasar la prueba. La madera, el heno y la hojarasca no pasan la prueba del fuego, definitivamente se van a quemar. Entonces, ¿cuántas cosas podríamos, y que el Señor nos guarde y nos ayude y nos alerte oportunamente para reivindicar muchas cosas o rectificar? ¿Cuántas cosas podríamos estar haciendo que definitivamente no sirven para nada y que se van a quemar? No tiene ningún sentido. Entonces, el tribunal va a ser un momento en que se va a revelar nuestra obra o nuestras obras. Por eso que es tan importante recordar una cosa. Este tribunal no es respecto a nuestra salvación, porque si fuera el mismo tribunal como se conoce el juicio final, tendríamos que decir que la salvación es por obras. Y la salvación no es un regalo, sino que es una recompensa. Pero entraría en un choque frontal con lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la salvación no es por obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ese es el gran problema con la facción evangélica, y vuelvo a insistirlo para que ustedes siempre estén al tanto con eso, una facción muy grande, que insiste en que hay un solo tribunal, un solo juicio. Uno solo es el juicio donde todos daremos cuenta, creyentes e inconversos. Imagínense ustedes lo que estamos hablando, las implicancias que tiene eso. Se van a abrir los libros. Quiere decir que ahora mismo tu salvación y la mía no es segura. Es grave eso, ¿se fija? Pero lo que estamos leyendo acá es bastante claro. Este es un tribunal para recompensas. No implica penalidad. No implica condenación. ¿Se entiende? Entonces, antes de llegar allá, abrimos un paréntesis muy importante que tiene que ver con nuestra posición como obreros, hermanos. Nosotros somos obreros, debemos trabajar en la obra. Por ejemplo, en Tito capítulo 2, versículo 13 y 14, dice que el Señor redimió este pueblo para que nosotros seamos celosos de buenas obras. Las obras glorifican al Señor. La inactividad, ¿cierto?, no glorifica al Señor. Nosotros esperamos el regreso inminente de Cristo, su venida inminente, el arrebatamiento, pero debemos hacerlo trabajando, con la mano puesta en el arado, hermanos. ¿Por qué? Porque somos trabajadores, porque somos obreros. Y como estuvimos leyendo ahí en Mateo capítulo 9, verso 37 al 38, el campo, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. ¿Cierto? La mies es mucha. Este lenguaje, ¿qué es lo que es mies? Mies es la cosecha, es el trabajo de la tierra donde se recibe el trigo, el cereal. Entonces los campos son enormes. Es una analogía del trabajo, de la siembra y la cosecha, de la obra de Dios, de la predicación del Evangelio. Porque nunca olvidemos que la iglesia porta la verdad, hermano. Es la única verdad en este mundo. No hay otra verdad. La única verdad que existe y que ha sido revelada al hombre la porta la iglesia de Jesucristo. Y en eso hay que ser siempre intransigente. No se negocia eso. Y todo lo que hagamos conforme a predicar la verdad es la obra de Dios. Pero el campo es extenso. Y la mano de obra es poca. Y sobre todo en tiempos de tanta comodidad, hermanos, de tanto placer, en que falta mano de obra, porque el placer nos está atrapando a todos, ¿cierto? Por lo tanto, entendíamos algunas cosas. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que se presente a Dios como obrero, ¿se acuerda? Como trabajador, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Note el lenguaje del obrero, del que está trabajando. Santiago hablaba, por ejemplo, del sembrador. El que siembra, antes de recibir el fruto de la siembra, ¿qué tiene que hacer? Trabajar primero, ¿cierto? Y lo dice ahí en un sentido de mucha paciencia. Lo citaba nuestro hermano en la mañana, ¿cierto? En la previo a la oración, Santiago capítulo 5. El obrero debe trabajar primero y debe tener paciencia hasta la próxima temporada para recibir la cosecha. Entonces nuestra recompensa, mis hermanos, no será en este mundo, sino que será allí, en el tribunal de Cristo. Pero primero tenemos que trabajar. Entonces, cuando habla de que hay mucho trabajo, nosotros vamos entendiendo también que las actividades, las faenas, las funciones, por decir así, son muchas, son multiformes. Pablo dice, uno planta, otro riega. ¿Cuántas actividades hay en un campo, por ejemplo? Y hay personas que hacen su función y todos apuntan al objetivo en común. Entonces lo poníamos como ejemplo una fábrica donde hay diferentes cargos, diferentes funciones, diferentes actividades, pero todos apuntando a la fabricación de algo. ¿Ya? Todos eran necesarios para eso. Eso es lo que está planteando el apóstol Pablo. Pero hay una cosa que dijimos las semanas pasadas en este resumen, es que el Señor Jesucristo dice que los obreros son pocos. Y no cabe duda que siempre este camino pedregoso, difícil, lo decíamos en la mañana, no es de muchos, es de pocos. Yo la otra vez hacía un ejercicio, estaban ahí tocando una alabanza en rock, así, cuán grande es él. Distorsionan toda la solemnidad de ese himno, hermano. Si ese himno tiene que ser tal cual es, usted le pone rock o cualquier otra cosa, lo echa a perder. Esa es la verdad. Es como el Señor le decía a Moisés, cuando hagas altar, no toques las piedras, no hagas nada. No es de cantería esto porque vaya a arruinarlo inmediatamente. Cuando el hombre interviene, lo arruina todo. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué decía yo? Todos gritando, imagínense, cuando es un himno solemne, todos saltando, todos de júbilo. Yo decía, sin sentirme mejor, por supuesto, a estos muchachos les comienzan a predicar la verdad y no sé si queda la mitad de esos muchachos. Porque esa es la cruda realidad. La Biblia se transforma en una especie de colador, hermano. Cuando empieza a moverse la zaranda, solamente quedan los verdaderos. Por eso es que es muy importante que la Biblia se transforme en eso. Que nos mueva al piso. Que nos golpee como martillo que quebranta la piedra, como decía el profeta Jeremías, para saber si estamos realmente en la fe o solamente vivimos una religión más. Entonces, estas grandes corporaciones que tienen a la gente atrapada en la emoción y en las terapias, ¿no es cierto?, con los coaches motivacionales, pensaba yo, ¿qué pasa si les predican del arrepentimiento, del pecado, de volverse a Cristo, de la vida peregrina de la iglesia? No sé cuántos quedarían escuchando esa palabra. Esa es la cruda realidad. Son pocos, hermanos. Y con esto no nos sentimos de verdad, no nos sentimos con una jactancia, sino que le damos gracias al Señor, hermano. Porque a Él le ha placido apartarnos. Acuérdense siempre, hermanos, que los remanentes son apartados por Dios, por gracia, solo por gracia. Ahí en Romanos capítulo 11 lo dice, creo que el versículo 6. Y si es por gracia, ya no es por obras. Los remanentes han sido apartados por gracia. Y Él es el que se reserva estos remanentes. Por lo tanto, la mies es mucha, los obreros pocos. Conclusión, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros, siendo una congregación pequeña, tenemos hartas necesidades. Por ejemplo, en términos de la radio que nosotros ya mantenemos por varios años. Hay harta actividad ahí. Roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Actividades múltiples, estoy poniendo un ejemplo. La mantención de este local. Entonces, el Señor nos ayude a entender que el dueño de la mies es el que también provee estos recursos, esta mano de obra, estos obreros. Me gusta la expresión, roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Se acuerda? Y lo hablábamos, ¿eh? Él siempre revela su soberanía, ¿ya? Que Él es dueño, Él es propietario. Hablábamos que Él habla de su trigo, habla de su granero, habla de sus ovejas, habla de su mies. Y nos quedamos la semana pasada leyendo, y aquí los invito a abrir sus Biblias ahí también, en Mateo capítulo 20, por favor. Mateo capítulo 20, versículo 1. Ya dimos lectura a todo el pasaje. Vamos a echar una miradita a estos versículos, que está subtitulado ahí como, precisamente, obreros de la viña. El Señor nos ha constituido obreros, trabajadores, los que trabajan en la labranza de Dios, en el edificio de Dios. Dice el versículo 1, Mateo 21 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. A temprana hora salió, ¿ya? Nosotros llevamos prácticamente 2000 años de predicación del Evangelio, lo vamos a decir así, desde que Cristo vino por primera vez. Podríamos redondear la cifra, ¿cierto? Más de 2000 años. A temprana hora ya se nos ha dicho lo que viene, las cosas que van a ocurrir. Nadie podrá decir, nadie me dijo, no tenía idea. No, la iglesia viene predicando esto ya hace mucho tiempo. Entonces, el énfasis también está ahí, en lo temprano del mensaje, no es a última hora. Ahora, lo que yo quería resaltar, esta comparativa del reino de Dios, del reino de los cielos. Lo hablábamos los días jueves. Nosotros estamos en la esfera del reino de Dios, porque fuimos transferidos, lo decía nuestro hermano, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya estamos en la esfera del reino de Dios. Lo que no anula, la doctrina del reinado justo del Mesías, que se cumplirá literalmente cuando Él regrese por segunda vez, y como dice Zacarías, ponga sus pies en el monte de los olivos, y juzgue y reine a todas las naciones con vara de hierro. Porque es el único que tiene la autoridad para poner orden, hermano, en este planeta que está más desordenado que no sé qué. Si usted ve desorden por todos lados. Permítame el primer paréntesis de la noche, pero a mí me impactó mucho la noticia de la estampida humana que hubo en Corea del Sur. En una localidad, y yo le contaba a mis hermanos, yo tuve el privilegio de estar en Corea del Sur el año 98. Y fui a ese lugar, Itaewon se llama. Es un lugar donde hay mucho, es cosmopolita, hay mucho extranjero ahí. Por eso que se estaba viendo las repercusiones internacionales que tiene, porque más de 150 muertos acudieron a la celebración infernal de Halloween, ¿cierto? Porque siempre, todos los años yo espero que algo pueda pasar, porque siempre ocurre algo. Y esto ha sido pero dramático, se compara con unas tragedias tremendas que han habido por ahí, y los muertos ya superaron los 150. Entonces dicen que hay una cosa muy rara, la gente caía muerta, ataque cardíaco, y por montones, cientos de personas. Hay otros desaparecidos, y todos con disfraces de Halloween, con el culto a Satanás. Hermanos, cuando vemos el mundo, nosotros decimos, escrito está. Nos impacta, nos duele, nos preocupa, muchas veces nos llenamos de turbación, pero tengamos paz, porque el Señor tiene el control de lo que pasa, porque a Él no se le ha escapado el control del planeta, y además, porque Él lo anunció con anticipación. Por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. Hay mucha deserción en las iglesias producto de esto, hermano. Hay muchos que vuelven atrás, producto de la multiplicación de la maldad, porque está puesto en riesgo tu integridad y la mía. Uno quisiera estar encerrado, ¿no es cierto?, en su lugar, porque la maldad está en aumento, hermano. Y esa palabra maldad que aparece en Mateo 24 es la palabra, como lo he dicho en otras oportunidades, la palabra anomia, ¿ya? Bueno, eso está pasando en el mundo, hermano, no es menor, en Seúl. Bien, cierre de paréntesis. El Señor volverá a poner orden en esa segunda venida. Ese es el reino de Cristo, el reinado justo del Mesías. Volvamos al texto. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Pregunta, ¿quién será este padre de familia? ¿Cómo podríamos interpretar a quién se refiere? Bueno, la Biblia sí nos enseña quién es este padre de familia. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Mateo, ahí mismo en Mateo capítulo 10, hay una enseñanza muy, muy clara aquí, cuando Mateo capítulo 10, versículo 25, si lo puede apuntar ahí, o revisar mejor dicho, Mateo capítulo número 10, versículo 25, dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Note, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿A qué se referirá con esta expresión? Si al padre de familia llamaron Belcebú. Note lo que dice el versículo, ahí el capítulo 9, versículo 34, ahí mismo en Mateo, pero el capítulo 9, versículo 34. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿Ya? Bueno, se están refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Si usted compara ahí lo que dice también, además, en el capítulo 12 de Mateo, están todos juntitos, ¿cierto? Mateo capítulo 12, versículo 24 dice, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, conforme a Mateo 10, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿a quién se referían con el padre de familia? Evidentemente a Jesús, a nuestro Señor. Y muy de paso, porque no es nuestro tema, le llamaron Dios de las moscas. ¿Sabía usted lo que significa Belcebú, que es Dios de las moscas? Belcebú es una palabra que viene de, o una palabra compuesta, de Baal. Baal es señor en los lenguajes de los pueblos paganos. Baal, Cebú, moscas, señor de las moscas. Porque dicho sea de paso, había cultos que realizaban los paganos y que tristemente el pueblo de Israel también caía en ese paganismo, por eso murieron muchos ahí en el culto de Baal peor, ¿se acuerda? Libro de Números. Y resulta que celebraban sus cultos en medio del estiércol. El estiércol era parte de la adoración, ¿lo puede creer? ¿Y qué es lo que acarrea el estiércol? Acarrea las moscas. Y los fariseos, que no podían discernir que el padre de familia era Jesucristo, el Salvador, el Mesías prometido, le llamaban Belcebú. Este es el padre o el señor de las moscas. Y dice la escritura, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mis hermanos, nosotros somos de su casa. Así que no te sorprendas cuando alguien te ofenda o te vitupere. Dice la Biblia, bienaventurados sois los que por causa de Cristo son calumniados, son maldecidos, son despreciados, porque así lo hicieron primero con nuestro Señor. Es el distintivo de ser cristiano, hermanos. Entonces es muy importante entender que quien es el padre de familia es un lenguaje simbólico de esta familia de Dios y es nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a Mateo 20, por favor. Dice que el padre de familia salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Note el posesivo siempre, para su viña, porque a él le pertenece. Es su viña el posesivo, ya lo decíamos la otra vez. Su trigo, su granero, sus ovejas, su mies. ¿Se entiende, cierto? Él es el dueño. Ahora, en el versículo 2 al 7, que ya lo leíamos, leámoslo de nuevo para que recordemos un poquito. Dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña, yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Note el imperativo, id. Nadie se resiste al id, ¿no es cierto?, al imperativo de Dios. Y fueron. Dice en el versículo número 5, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Versículo 6, y saliendo cerca de la hora undécima, permítanme ahí también aclarar un poquito, la hora tercera era como las 9 de la mañana, ¿sí? La hora, versículo 3, la hora tercera es, la hora sexta es como las 12 del día, y la hora novena como las 3 de la tarde. ¿Sí? Ahora cuando dice en el versículo 6, y saliendo a la hora undécima, eran como las 5 de la mañana, de las 5 de la tarde, ya próximo al término del día. Nosotros podríamos decir la hora undécima es como la 11 de la noche, previo a la medianoche. Que dicho muy de paso, esto es muy interesante el lenguaje, es la última hora. ¿Qué pasaba en la undécima hora? ¿Qué pasó con las vírgenes, las 10 vírgenes? Cabecearon y se durmieron. Pero previo al cabeceo, ¿qué pasaba con ellas? Vieron que el esposo tardaba en venir. Hermanos, no cabe la menor duda que estamos ya en la hora undécima, en la última hora. Porque a la medianoche hubo un clamor de medianoche, hubo una llamada de medianoche. He aquí viene el esposo, salgamos a recibirle. ¿Cómo es la actitud de la humanidad de la undécima hora? Mire lo que dice. Versículo 6, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupado? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Fíjese el énfasis que hay ahí. Todo el día desocupados. Es una hora de profunda comodidad, de profunda deserción, de profundo olvido de los deberes. Hoy día es el tiempo de la comodidad, hermano, de los placeres y de la flojera. Yo leía a un sociólogo ahí que decía, estamos, y esto se ha hecho muy popular, estamos en la época de los nini. ¿Ha escuchado hablar de los nini? Ni trabajo, ni estudio, ni nada, ¿ya? Viven la vida así como sin responsabilidades, por eso que también ha caído la tasa de matrimonio, la tasa de natalidad, porque nada, ¿ya? Entonces, estamos en una sociedad así, pero no a nivel nacional exclusivo, sino que mundial. Y esa hora es la del cabeceo. La iglesia está así, hermano. La iglesia está cabeceando y durmiendo y soñando con un mundo mejor. Porque ellos también, la cristiandad final, dijeron en un momento, mi Señor tarda en venir. Dice que el siervo malo dice eso. Que el Señor nos ayude, hermano, a entender que nuestro Señor no tarda en venir. Nuestro hermano citaba en la mañana primera de Pedro, ¿cierto? O segunda de Pedro 3, que algunos tienen por tardanza. El Señor no retarda su venida, hermanos. Aunque estemos sumidos en la profunda desocupación de la undécima hora, el Señor no retarda su regreso. Bien, sigamos leyendo versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando, note el orden, desde los postreros hasta los primeros. Bueno, aquí nosotros debemos contextualizar. Nosotros sabemos que el Señor primero vino a quienes, a su pueblo, ¿cierto? Que dice Juan capítulo 1, a lo suyo vino, a lo que le pertenece, y los suyos, su pueblo, no le recibió. ¿Quiénes en el texto de Juan 1 son los suyos? Israel, el pueblo de Israel. Nosotros somos los postreros, no somos los primeros. Por eso que la redención tiene un orden. Nosotros vamos a ser redimidos primero que Israel. La recompensa va a ser primero recibida por nosotros. El trabajo, porque aquí estamos hablando de salario, no puede ser la salvación. Aquí está hablando de el fruto de nuestro trabajo, de nuestro servicio. El Señor le dice al mayordomo, págales el jornal. En ese tiempo, el jornal recibía un denario por día, ¿no es así? Por eso que de ahí que aprendemos que el perfume que fue derramado en la persona del Señor era muy costoso, porque dice el texto que costaba 300 denarios, es decir, prácticamente el sueldo de un año de un trabajador. Y con justa razón los políticos de turno, porque ahí aparecen los políticos, parecía el Congreso esa cuestión, decían, este es un derroche. Y el líder de ellos era Judas, que decía: esto deberíamos haberlo vendido y dado a los pobres. ¿Le cree usted? Parece el discurso político, ¿ah? Lo que, y dice la Escritura ahí mismo en el contexto, eso lo decía no porque estuviera preocupado de los pobres, sino porque Judas era ladrón. Metía la mano en la bolsa, hasta el codo, de ahí viene la palabra codicia, hasta el codo metía la mano para sacar, rapiñar los fondos de la congregación ahí del ministerio de Cristo. Era ladrón. Entonces, dicho de paso eso, todo jornalero recibía un denario. Pero lo curioso es que el Señor ordena a su mayordomo la distribución desde los postreros a los primeros. Entonces, aparece el versículo, esto lo dice en el versículo 9, dice: y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Esos son los últimos, ¿sí? Sigamos leyendo. Versículo 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, note, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Bueno, aquí hay un lenguaje muy interesante que nosotros debemos detenernos acá. Dice que los obreros, lo vamos a llamar así, los obreros primeros, murmuraban contra el padre de familia, diciendo en resumen: nosotros trabajamos más, por lo tanto merecemos más. Y aquí es donde nos abre una temática muy importante apuntando a nuestro servicio, hermano. Porque esto es solo por gracia. Esto no es por cantidad, es por fidelidad. Si usted nota el texto, el Señor había tratado ahí en el versículo 2, dice: y habiendo convenido con los obreros en un denario, los envió a su viña. Ellos sabían muy bien que era un denario. Pero después que vieron que se les pagó a los últimos lo mismo, la misma tarifa, echaron a andar el corazón perverso que tenemos nosotros, decir: pero ¿cómo? ¿Cómo este que recién viene llegando va a tener los mismos privilegios que yo? Esto me hace recordar al hermano del hijo pródigo. ¿Se acuerda? O sea, el hijo pródigo, no cabe duda, se farrió todo lo que el padre le dio, toda su herencia, todas las posesiones, le dijo: dame todo que yo me voy. Se fue de la casa, lo farrió, como se dice en buen chileno, ¿cierto? Lo despilfarró en una vida disoluta, desenfrenada. Y cayó y tocó fondo. Y después, cuando dice que inclusive quería alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos. Imagínense un judío queriendo alimentarse de lo que comían los cerdos. O sea, eso habla de que cayó al final del pozo. Y ahí hay una parte muy clave. Pero vuelto en sí. Miren, hermano, si el Señor en un momento no nos vuelve en sí, nosotros seguimos nuestro rumbo. Él un día nos abrió el entendimiento. Y cuando este joven, obra de la gracia de Dios, fue objeto de la gracia de Dios a tal punto que su entendimiento se abrió y dijo: bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre no me faltaría nada. Y va donde su padre. Ya hay algo muy sintomático, el padre lo estaba esperando, el padre corrió a recibirlo, lo lavó, lo vistió, le puso el mejor vestido, le dio el mejor anillo, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó con el hermano? Lo mismo que pasa con estos trabajadores. Bueno, yo estoy aquí siempre contigo, le decía al padre de familia, yo siempre te he obedecido, siempre he estado a tu servicio. Y este que se gastó todo en rameras y con toda la vida disoluta, tú lo tratas como el mejor. Es que ahí es donde entra este lenguaje que a nosotros nos cuesta entender. El lenguaje profundo de la gracia de Dios. Cuando no entendemos el concepto de la gracia de Dios, comienzan las quejas, las murmuraciones. Nunca olvidemos que la murmuración es hablar o quejarse contra otros entre dientes, no de manera clara y honesta, sino que por atrás, a la espalda de la persona involucrada. Sin embargo, y esto es muy importante, el Señor ya sabe todo lo que pasa en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Entonces, a mí lo que me llama la atención, si lo interpretamos de esa forma, ellos comenzaron a murmurar contra el padre de familia, y aunque lo hubiesen hecho entre dientes y a espaldas de él, él ya conocía todo, puesto que les responde de la siguiente manera, leamos. Versículo 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Y el versículo 15, como lo decíamos, es tremendo. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Nunca olvide eso. Si aquí estamos porque Él lo quiso, hermanos. No porque tú o yo lo quisimos. Él quiso ponernos en esta esfera de salvación. Es que debemos entender el lenguaje de la gracia de Dios. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Conclusión del versículo 16, así, los primeros serán posteros y los posteros primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la problemática? Que estos trabajadores murmuraron porque reclamaban haber trabajado más. Esta es la misma problemática que ocurre en lo secular, ¿cierto? Usted trabaja en una fábrica, en una oficina, donde sea, y usted ve las injusticias que hay ahí. Y usted dice, yo trabajo, llego temprano, es como la Gertrudis, ¿se acuerda de la Gertrudis? Para que nuestros hermanos de afuera entiendan, una comedia en donde se presentaba algo que no está lejos de la realidad, en donde había una trabajadora que la tenían para todos los trabajos, puntual, trabajadora, respetuosa, y la trataban mal más encima. Ella se llamaba Gertrudis. Y estaba el beodo, ¿cierto?, que pasaba en fiesta, llegaba tarde. Estaba el espinita, que era el chupamedia, como le decimos en Chile, el arrastrado. ¿Cómo le dirán afuera, nuestros hermanos afuera? Tengo que pensar en este lenguaje coloquial. El que era amigo del jefe, que le llevaba siempre los regalos al jefecito, etcétera. Eso existe en la sociedad. Y se dan rumores uno a otro, y a veces con justa razón dice, yo debo ir a ganar más. Pero proyectando al célico lenguaje de la gracia de Dios, aquí todos valemos lo mismo, hermano, indistintamente del trabajo. Si te ha tocado trabajar más, gloria a Dios, porque cada uno debe servir en función de la labor que el Señor le ha encomendado. Pero no perdamos en ningún momento esto, hermano, no nos perdamos. Cuando esto es legítimo y cuando realmente lo estamos haciendo para el Señor, se hace con gozo, se hace con alegría. Eso es muy importante. Entonces, en función de eso, en función de los obreros que murmuraban, que hablaban entre dientes, que hablaban a espaldas del padre de familia, yo quiero que leamos algunos pasajes y terminamos, que el tiempo se nos fue. Primera Corintios capítulo número 15. Miren lo que nos enseña Pablo respecto a esto, porque este es el mensaje de la gracia. Imagínense, usted podrá decir, yo llevo 20, 30 años de cristiano. Y el Señor viene y previo a su venida se convierte en una persona que vivió toda la vida en disoluciones. Ya hizo y deshizo en el mundo. Y se convirtió y fue salvo igual que usted. No sufrió nada de peregrino, pero el Señor lo salvó. ¿Se acuerda del ladrón de la cruz? El ladrón de la cruz no hizo ningún mérito, porque era ladrón. Y note que el Señor no lo libró de la pena de morir ahí. Entonces el ladrón fue salvo. ¿Por méritos? No, por gracia. Entonces, este es el lenguaje que el Señor está reivindicando en el sentido del servicio al Señor. Por ejemplo, Pablo dice aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, mire lo que dice. 1 Corintios 15, 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Note lo que dice, antes he trabajado más que todos ellos. Y mire cómo lo sella este comentario. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué tremenda enseñanza de este apóstol Pablo. Realmente es el pregonero de la gracia de Dios. Entendía en carne propia que lo que él hacía, con todos los sufrimientos que él vivía, lo hacía por la gracia de Dios. Y siempre cuando nuestro servicio es por la gracia de Dios, hecho por la gracia de Dios, siempre termina siendo para la gloria de Dios. Por ejemplo, Colosenses, si lo quiere apuntar, 1:29, dice el propio Pablo, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Lo está viendo, ¿cierto? Colosenses 1:29. En otras palabras, Pablo reconocía que su fuente de poder, su fuente de energía, su motor, era el Señor, no era el mismo. Entonces, todo lo que él padecía por la obra de Dios terminaba siendo una alabanza al Señor. Entonces, no se fijaba quién hacía más o quién hacía menos, sino que él debía hacerlo con fidelidad. Entonces, Pablo llega a decir, todo lo soy por la gracia de Dios. Y aunque he trabajado, quizás productivamente, más que todos ellos, pero dice Pablo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Terminamos viendo Filipenses capítulo 2, hermanos, y terminamos hoy día. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16. Dice así, Filipenses 2, 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mire lo que dice. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, tomados con fuerza de la palabra viva, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vamos a seguir hablando de esto la próxima semana. Que el Señor bendiga su palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que nos instruyes cada día de reunión, en lo personal también y en lo individual, porque tu palabra es luz. Ayúdanos, Señor, a ser obreros obedientes. Ayúdanos a reconocer que ya el ser obrero es un privilegio para nosotros. Y todo es por gracia. Gracia porque tú nos vas a recompensar en el tribunal si es que aquí en la tierra servimos legítimamente, siendo fieles a tu palabra, sea que haya que pagar un precio, ayúdanos a pagarlo con mansedumbre, con reverencia, pero con firmeza. Padre Santo, ayúdanos a entender este lenguaje tan importante de ser obreros, y que más allá de la productividad o de la cantidad, lo que tú vas a poner ahí en la balanza al día del tribunal de Cristo será nuestra fidelidad. Ayúdanos a ser fieles. Como dice tu palabra, se requiere que los siervos sean administradores, sean hallados fieles. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes y que nos adviertas oportunamente cuando estamos fallando. No queremos encerrarnos en nuestra propia opinión, sino que queremos ser también corregidos, rectificados por tu santa palabra, Señor, cuando algo no ande bien en nosotros respecto a nuestro servicio. Te suplicamos todo esto en los méritos de Cristo Jesús. Amén.